Y hemos contado muchas veces ya en este programa los problemas legales que tienen a veces los propietarios para sacar a los ocupas de sus propiedades. La justicia en estos casos es demasiado lenta, pero parece, Pinelo, que a veces se consiguen estos objetivos.
Lo que ha pasado, por ejemplo, con los apartamentos Los Teques en Puerto Rico, en Mogán, un complejo que llegó a albergar a más de 100 personas que han destrozado las instalaciones, donde todavía a día de hoy se acumula la basura y además con numerosos altercados en los últimos años. Ahora han conseguido desalojar 8 apartamentos y 4 están próximos a hacerlo porque tienen ya fecha de alzamiento. La comunidad lleva 2 años peleando para recuperarlo.
Vamos a hablar con Miguel Ángel Rodríguez, que es abogado de Ceballos y López Abogados y quien está, bueno, pues detrás de esta operación. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Todo bien, muy buenos días.
Bueno, he dicho Miguel Ángel, creo que es Miguel Aseca, ¿no?
Miguel, correcto.
Miguel Aseca. Bueno, ¿cómo se saca a 100 personas ocupas de una infraestructura, en este caso de unos apartamentos? Con mucha paciencia, ¿no?
Con mucha paciencia y sabiendo que la administración es lenta. Por desgracia, nuestro sistema de justicia no es rápido y en nuestro caso llevamos algo más de 2 años desde que se inició el procedimiento a través de una denuncia por usurpación en la Guardia Civil de la localidad de Puerto Rico.
¿Cómo comenzó esta ocupación? ¿Llegaron pocas personas, ocuparon una y después, no sé, hubo un efecto llamada? ¿Cómo se produce la secuencia, por así decirlo?
Fue todo bastante rápido en cuanto a la ocupación y, por desgracia para los propietarios, todos son de nacionalidad extranjera y compraron en Puerto Rico un complejo turístico que su propietario decidió sacar de la explotación y vender por unidades. Se lo vendía con una renovación integral y, por algún motivo, durante la renovación, tuvo algún tipo de problema con la constructora y el complejo quedó abandonado y sin vigilancia. Pues empezaron a ocuparlo de forma progresiva y al poquito tiempo estaba totalmente ocupado, pero fue cuestión de semanas.
Claro, esto se puede, si al principio hubiesen hecho algo, ¿habrían podido pararlo?
Tampoco lo creo, sinceramente. En España, dentro de la protección limitada que hay a la propiedad privada, cuando además es segunda residencia, la protección es todavía menor. Y como les avanzaba, estos señores son todos extranjeros, no son residentes en la isla, y entonces aquí la protección que pueda tener uno en su vivienda habitual, donde esté empadronado, es mucho mayor y debería ser inmediata. En estos casos, sí o sí procedimiento judicial.
Claro, el problema es que estas personas tampoco cuidan el lugar donde se encuentran, ¿no? Creo que las instalaciones están destrozadas y, claro, tampoco tienen un servicio de basura allí y se va acumulando. O sí lo tienen y pese a todo se acumula, no lo sé.
No existe nada. Como expliqué, esto se produce durante el proceso de renovación del edificio, con lo cual no estaba terminado, pero no contaba de servicio. No sé si había un contador de luz de obra, pero no había agua de abasto y hubo incluso defraudación de fluidos. La empresa suministradora tuvo que cortar el agua repetidas veces porque esta gente se enganchaba y llevan meses sin agua y electricidad, con lo cual se pueden imaginar cómo es el estado aquel. Y en el mes de marzo empezamos a recuperar apartamentos vía lanzamientos judiciales de los procedimientos penales y cuando entrábamos a hacer la toma de posesión era un verdadero desastre, no solo porque estuviera roto con instalaciones, ventanas quitadas, baños rotos, sino que además estaba lleno de basura, es decir, restos de comida en el suelo, ni siquiera se molestaban en tenerlo en mínimas condiciones de habitabilidad.
Añádele broncas entre los ocupas, problemas de delincuencia, ¿no? Porque tengo entendido que había bastantes altercados por la zona, ¿no?
Sí, muchísimos. Yo, por fortuna, que estoy afincado en Mogán desde siempre y soy relativamente conocido, me enviaban comunicaciones desde complejos vecinos, incluso con vídeos, donde se veían peleas con pinchos, con cuchillos. Toda esa información en su día se puso en conocimiento de la Guardia Civil y del juzgado. Los medios son los que son y altercados ahí día sí, día también. Es un verdadero desastre.
Yo me imagino que esto debe ser un quebradero de cabeza enorme para un abogado al que le encargan, oiga, sáqueme de aquí a esta gente que no es su casa, no es suyo, y se han metido por la cara, ¿no? Que parece mentira que haya que ponerse en esas. Pero, por lo pronto, por ejemplo, usted, ¿por qué tiene que hacer las denuncias individualizadas y no puede hacer una conjunta por los 28 apartamentos y sacarlos a todos?
Ese es uno de los grandes problemas, porque la realidad es que la denuncia inicial fue única. Yo denuncié en nombre de los propietarios que me tienen conferido poder y además en nombre de la comunidad de propietarios que también me tiene conferido poder. Es decir, esto llevó al juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé como una única causa penal. Por alguna razón, durante la instrucción, el juez entendió que no se debía llevar como una única reclamación, sino que abrió tantos procedimientos como personas se identificaron en su momento cuando fue la Guardia Civil a hacer la primera diligencia de averiguación de ocupantes. Y eso derivó en 12 procedimientos judiciales diferentes. Por desgracia, cuando yo entendía que se podía hacer todo de una vez, y además la ley preveía que yo lo llegué a solicitar muchísimas veces durante la fase de instrucción, que se adoptara como medida cautelar, que incluso existe una directiva de la Fiscalía en estos términos, que se acordara el lanzamiento cautelar mientras se tramitaba el procedimiento. El juez entendió que no era la fórmula, me lo dividió en 12 procedimientos, que reconvirtió en juicio de delitos leves, con abogado del turno oficio y su correspondiente apelación, y nos hemos puesto en eso, en más de 2 años.
¿Y ya lleva usted 12 juicios?
Sí, hice 12 juicios, y además en abril, porque luego hay otras circunstancias. Como adelante, en su día la Guardia Civil, cuando va al complejo a ver quién estaba, encuentra a 12 personas, o 12 personas, en 12 viviendas le abren la puerta. En las demás no identificó a nadie, y ahora con los nuevos lanzamientos que ha tenido que incluso la Guardia Civil traer refuerzos para esos lanzamientos con grupo de intervención rápida por la peligrosidad del sitio, hemos vuelto a identificar al resto de ocupantes que no se conocían y hemos puesto nueva denuncia a principios de abril para intentar recuperar el resto. Cierto es que a fecha de hoy ya tenemos recuperado en torno a 15, tenemos 4 lanzamientos más señalados para el 3 de junio y esperamos que, dada la situación del complejo, a ver si lo podemos recuperar de otra forma, porque cierto es que también estamos en negociación con empresas para ver si ellos ayudan a desalojar el resto, que es infinitamente más rápido que el procedimiento judicial.
Claro, claro, yo lo que veo aquí, hombre, que un poco de colaboración de los jueces también se puede dar. Miguel, o sea, no conozco el procedimiento y siempre que uno habla de estas medidas judiciales, pues corre el riesgo de meter la pata y mucho, ¿no? Pero, hombre, vamos a ver, si usted pide una medida cautelar ante una situación en la que parece evidente, por lo que se está viendo, porque algunos no se han identificado, porque otros sí, pero no han presentado ningún título de propiedad ni de justificante de estar allí viviendo, que, hombre, a lo mejor como medida cautelar se puede ir desalojando. No sé si esto es inédito, si esto en justicia es imposible, pero, por ejemplo, se va haciendo o se va acelerando, porque, claro...
Yo no lo veo ni inédito ni imposible. Es decir, yo cuando hago esa solicitud la hago porque entiendo que hay base legal y, insisto, hay una directiva de la Fiscalía que se pronunciaba al respecto. Yo incluso llegué a hablar con el fiscal que está adscrito a este juzgado para intentar acelerar, pero al final no conseguí el objetivo, que era hacerlo rápido y de forma unitaria, porque esto a lo que me está llevando es, solo para que tengan un dato, no es solo el tortuoso procedimiento judicial, es que durante estos 2 años no ha habido control ni acceso al edificio. Allí había más de 100 ocupantes violentos, claro, montando líos todos los días. ¿Qué hemos hecho nosotros? Con el primer lanzamiento del mes de marzo, hemos contratado una empresa de seguridad porque ya entramos con la Guardia Civil para hacer un control de acceso y tener cierto control. Cada vez que tomamos posesión de un apartamento, estamos tapiándolo con bloques para evitar que vuelvan a entrar, claro, y por eso la seguridad.
Claro, porque si vuelven a meterse en otro apartamento o en el mismo, ¿se tiene que iniciar un procedimiento de nuevo?
Exacto, yo desahucio a Roberto, mañana entra Miguel y es otro procedimiento contra Miguel. Bueno, La comunidad está arruinándose porque la seguridad nos cuesta cerca de 40.000 euros mensuales.
Pero mira, una cuestión, ¿cuánto le cuesta al mes la seguridad?
30 y pico mil euros largos, porque tenemos 2 miembros de seguridad 24 horas al día. Exacto, claro, no podemos tener el complejo sin vigilancia un segundo.
Pero una cuestión, por ignorancia del derecho, ¿no? Pero ¿es la ley la que hace que esto sea así, o es la interpretación laxa de los jueces, o que los jueces se curan mucho en salud a la hora de actuar? Porque es que, claro, es que también hay una cierta, ¿no?, margen para que los jueces actúen.
Yo creo que es lo que tarda el procedimiento al final,
claro,
¿no?
Yo creo que es un conjunto de cosas. Por ejemplo, ahora se ha anunciado a bombo y platillo que a partir de los primeros días de abril entraba en vigor una modificación de la ley contra ocupantes en los que se iba a tramitar por juicio rápido. ¿Vale? Eso ya aceleraría, en teoría, el procedimiento. Es más, propietarios de este edificio me mandaron notas de prensa que habían leído en internet diciéndome poco más o menos el enunciado, el título era los ocupas fueran 2 días. yo les expliqué, señores, en España las notas de prensa son maravillosas, la realidad de los juzgados es diferente. Aprovechando esta modificación de la ley, yo el 3 de abril puse una nueva denuncia contra aquellos ocupantes de los apartamentos que no teníamos identificados. A fecha de hoy ha transcurrido más de un mes y esa denuncia, todavía el atestado no se ha remitido por Guardia Civil al juzgado. Esa es la realidad en España. ¿Quién es el culpable? Desde mi punto de vista, el sistema en su conjunto. La ley, desde mi punto de vista siempre, cada opinión es respetable, es muy permisiva con estas situaciones. No es de justicia que no haya una protección de la propiedad privada y que alguien le dé una patada a mi vivienda, entre y tenga más derechos que claro. Yo eso no lo puedo comprender. Y por otro lado, la situación de los juzgados, no lo limito a los jueces, es los juzgados. Tenemos un sistema judicial con muchas carencias, con falta de personal, con pocos juzgados para nuestra litigiosidad, y al final es comprensible que las cosas...
Y se incumplan los plazos, a veces se incumplen los propios plazos, ¿no?, que tienen marcados,
siempre.
¿O no?
Los plazos, el que ejerce el derecho sabe que son solo para las partes, para abogados y procuradores. El juez, aunque tiene un plazo legal para dictar sentencia, y el fiscal, aunque tiene unos plazos para emitir sus informes, siempre se acogen a una fórmula de, por la carga de trabajo, no puedo cumplir los plazos y no podemos hacer nada. Entonces, los plazos son para mí. Yo, si a mí me dicen 5 días para un escrito, tengo 5 días, no tengo 6, porque al 6º día me lo inadmiten. Esa es nuestra realidad.
Claro, yo lo que veo es que estamos ante una normativa, ante un problema, bueno, que tenía una regulación, cuando este problema era distinto, es decir, esto de la ocupación así, de esta manera, es, digamos, una cuestión que ha llegado, no sé, en los últimos 10, 15 años quizá, ¿no? Y que, sin embargo, el sistema judicial no se ha adaptado, tanto en plazos como en celeridad, porque a lo mejor si se creasen unos juzgados, pienso, o no sé, igual que puede haber un juzgados rápidos, juicios rápidos para determinadas cosas que pueda hacer para esto, que pudiese resolver rápido este asunto, y a lo mejor así empezaríamos a ver una solución al problema, ¿no? Pero es que no hay una adaptación a ello, ¿no?
En España los juzgados de paz están infrautilizados. Ahora, con la última modificación de la ley, se le pretenden dar más funciones, pero lo de siempre, hacemos leyes que sobre el papel son maravillosas, pero nos faltan medios. En Mogán, por ejemplo, el juzgado de paz no tiene una sala de vistas. Ellos no pueden celebrar un juicio sin una sala de vistas. La formación de los jueces de paz por ley no tiene que ser jurídica. Sí tienen un secretario judicial, un letrado de la Administración de Justicia con formación jurídica, pero no el juez de paz. Entonces, al final, el problema en muchos casos es la falta de medios.
No, y se resuelve muchas veces acudiendo a algo, vamos a decir, a legal, por decirlo de alguna manera, que es a empresas privadas que pues, en algún momento pueden hasta bordear los límites de la ley para desocupar las viviendas. Llevan al ciudadano a la peor situación.
Y que no es barato, porque luego es otro. La empresa de seguridad cuesta dinero, pero estas empresas especialistas en desocupación no trabajan gratis. Y claro, no son unas retribuciones baratas. Entonces, al final, teniendo un sistema de justicia, pagando todo el mundo sus impuestos, pues,
no están protegidos. No,
entienden claro que existe una desprotección, no digo que absoluta, pero...
Bueno, me pongo en la piel de estos propietarios y de pensar, bueno, ahora hay que ir pagando 30.000, casi 40.000 euros al mes en seguridad, y prepárate para aguantar así 2 años más, y después repara todo lo destrozado, todas las infraestructuras, vuelve a iniciar. Claro, así se le quitan las ganas a uno de invertir. Esto es una
Ahora, cuando recuperen el edificio, contrata usted un arquitecto que le haga un proyecto y empieza a pedir presupuesto a empresas constructoras, y vamos a ver qué hacen con eso, porque entiendo yo que va a ser una ruina. Porque
perdona, los echan, pero no hay derecho a reclamarles los daños que hayan causado, ¿no?
Les voy a poner un ejemplo. En su momento estaba ocupado en un 90% por magrebíes. Cuando estamos haciendo los lanzamientos, estamos identificando a quien sea que esté dentro, y el único documento de identificación que tiene es el NIE que le dan aquí cuando llegan al puerto. No tienen más nada. ¿De dónde cobramos?
No, claro, nada. No hay nada que hacer, aunque se los diesen, no hay nada que hacer. Miguel, yo me quedo por lo menos con que, bueno, con que ya han conseguido recuperar pues casi la mitad de las viviendas, o un poquito más de la mitad, y en este camino están, y espero que, hombre, que se agilicen estos trámites para que estos propietarios puedan recuperar, bueno, y pueda empezar esa instalación de nuevo a funcionar como tiene que funcionar, además en esta localidad tan, tan bonita, en Puerto Rico, en Mogán. Miguel Rodríguez es abogado de Ceballos y López Abogados. Muchas gracias, Miguel. Buenos
a
días.
Ustedes.
Un abrazo.
Buen día.